¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de Vinilo Tempore aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Como siempre, lo primero, los saludos. En el control técnico tenemos hoy a Aitor González. Ya sabéis que el que os habla es Pedro Espinosa. Y en esta temporada tenemos un invitado. Hemos cogido esta, creo que buena costumbre de invitar a alguien de la ciudad, o bueno, que esté de paso. En este caso sí que es un gasteiztarra, pues que esté relacionado con el mundo de la música o no, simplemente que le guste la música, cualquier tipo de música, y tenga a bien pues acompañarnos durante esta hora más o menos en la que compartimos las ondas con todos aquellos que estáis ahí en vuestros receptores, en vuestros coches o donde quiera que estéis. Y hoy el invitado es Juan Uriarte, Gonzalo Bilbao. ¿Qué tal, Juan? Hola.
Hola, ¿qué tal?
Pues bienvenido y gracias por acompañarnos, como decíamos.
A vosotros por invitarme.
Bueno, Juan, para el que no lo sepa, es ahora mismo lo más conocido, tal vez, en los últimos tiempos, como portavoz de la Asociación Cultural Gel Dorado, pero ha sido músico, también ha tocado el bajo en bandas míticas de la ciudad, como los All Nighters, también en Los Padrinos, y también en otros combos que, como aquello de los bigotes, ¿cómo se llamaba? Que eso ya no existe tan fijo.
Maximum Bigotes Power.
Maximum Bigotes Power. Banda ya desaparecida también, ¿o todavía le dais de vez en cuando?
No tenemos tiempo para nada.
También Juan está muy ocupado porque preside Culture Life, la Asociación de Salas de Conciertos de Euskadi, y también estás en la misma asociación, pero a nivel estatal ahí como vocal, ¿no?
Sí, en la junta directiva, sin más, por obligación.
Bueno. En cualquier caso, Juan conoce el mundo de la música y más en concreto de, digamos, el rock, el pop, bueno, por convencionalismo, digamos, el mundo del rock and roll, pues desde los dos lados de la barrera. Ahora mismo más desde el punto de vista de la gestión, de la contratación y anteriormente, pues también sobre el escenario ahí como músico. Por cierto, que también haces veces de padrino manager, en este caso, de un grupo de chicas de Navarra, Las Culebras. ¿Sigues también ahí con ese...?
Sí, andamos con Las Culebras y con más bandas, y también hemos hecho giras de bandas internacionales por todo el estado, como Titi Tarántula, los Tom Marvels y, bueno, muchas bandas europeas. Un poco de todo, siempre metidos en el mundo de la música.
Bien, y hablando de la música, que es para lo que estamos aquí, y de esas canciones que, digamos, han marcado o que te gustan, pues vamos a empezar ya con, no sé si es el primer disco que te compraste o el primer disco o el primer grupo que tienes conciencia tú de que esto es lo que a mí me gusta. Explícanos cuál va a ser la primera canción que vamos a escuchar y de qué grupo.
Bueno, cuando me invitaste a venir aquí, me comentabas tu primer disco y tal, yo no lo recuerdo exactamente cuál es el primero que me compré. Sí que traí uno de los primeritos que me compré, pero el primero que tuve sí que recuerdo con cierto cariño porque era eso, el primero, ¿no? Que me lo regaló mi padre en mi cumpleaños cuando yo cumplía 12 años, y aquello por el año 79 o así. Iba a verlo otro día, pero no lo encontraba, parece que era una horterada, el disco este de Gris, de John Travolta y tal. En aquella época hacía furor entre la chavalería, yo era un chaval. Y en cualquier caso, ese disco tiene una producción de puta madre, como todas las grandes americanadas de estas. Y bueno, el disco que he traído es uno que creo que me compré, o no sé si me lo compré a medias, con Galerías Preciados, en aquella época. Es un disco de AC/DC que en la época todavía estaba el fallecido Bon Scott, y que bueno, son de esas cosas que escuchas de chaval y te impacta, ¿no? Además era cuando teníamos un disco para varios portales de la calle y lo compartíamos, digamos, de una forma súper enfervorizada.
Y de este disco, que como dices es muy antiguo, ¿del año será? Pues 79 o 80.
78.
78,
fíjate. Estaba en el 78.
¿Qué canción has elegido? Bueno, vamos a decir el título del disco y ya la canción para, bueno, dar toda la información posible a nuestros oyentes.
El disco es Power Edge y la canción es la última de la segunda cara. Se titula Kick It in the Teeth, que es algo así como patearte los dientes, algo muy dulce. Two-faced woman with your two-faced lies. The two-faced liver made you satisfied. Mm-hmm.
Tell me, baby, I was your only one. Well, you've been running around town with every mother's son.
Poderosos, ¿eh? AC/DC.
No se andaban con tonterías, ¿no?
Pateando la boca, ¿no? Era lo que decíamos.
Los dientes, patada, los dientes.
Patada en los dientes, sí, algo así. Con el Bon Scott, que recordábamos mientras escuchábamos, que el hombre falleció, pues, no sé si fue en el 80, me parece.
80, 81, sí.
80, 81, de una gran borrachera, después de...
Sí, este no iba a hueco acá.
Bueno, comentábamos también la dificultad, ¿no? Este ejercicio que entraña de repente que tenemos arrinconados todos los discos de vinilo que hemos ido atesorando, comprando, que luego nos han ido regalando y que, bueno, pues yo no sé si tú todavía los escuchas ahí en casa, porque comentabas que estabas rebuscando allí, ¿no? Y que tienes también cientos, ¿no?, de discos.
Sí, o miles. Sí, tengo muchos. Si los tengo en casa, lo que pasa es que no tengo tiempo para nada, ¿no? Además, cuando uno tiene hijos, generalmente tu casa deja de pertenecerte y tus cosas pasan a un segundo plano. Pero bueno, sí, tengo muchísimos. El mogollón de todas las épocas, de todos los estilos, cosas que he ido recopilando. Y bueno, pues al final, sin darte cuenta, te juntas con una buena colección, ¿no?
¿Y eres fiel al vinilo? Porque luego, claro, llegó el CD... Bueno, compaginábamos luego con el casete, que era otra cosa que, claro, los más jóvenes que nos escuchen dirán, pero ¿de qué habla esta gente, no? luego el CD, luego ya el MP3 y todo esto. ¿Sigues, no. ¿sigues manteniendo el plato que se llamaba con el amplificador y los altavoces, lógicamente?
Sí, siempre he tenido un plato toda mi vida, y en la época esta crítica que empezaron a dejar de fabricarse o de editar tantos vinilos, que fue a principios de los 90... yo en esa época tocaba en los Soundlighters, hicimos apología del vinilo, pero totalmente. Y bueno, siempre, en aquella época, en los 90 hasta el 97, costaba encontrar vinilos, pero por ejemplo, actualmente prácticamente se ha vuelto a poner de moda, ¿no?
Sí.
Todas las bandas vuelven a editar en vinilo, las bandas decentes, quiero decir. Y bueno, hoy en día es muy fácil.
Tú que lo sabes bien, porque muchos de los que pasan por Gel Dorado tienen vinilos también, luego para que la gente... pues los pille si quiere.
Sí.
Bueno, vamos a seguir escuchando. Hablabas que tu primer disco, recuerdas que te lo regaló tu padre, que era de la película Gris, luego este de AC/DC, y ahora nos has traído otro que es bastante anterior a AC/DC, un grupo que sonó muchísimo en todas las emisoras de radio, porque supongo que tú, como la mayoría, al principio te llegaba por la radio, ¿no? Todos estos sonidos.
Sí, claro, no había nada de lo que hay ahora.
No había bares que ponían música en aquellos tiempos.
El disco que vamos a escuchar del año 71, yo tenía 4 años y no andaba de bares, aunque...
O sea, pero te lo compraste después, entonces...
Sí, me lo he comprado mucho más tarde, pero un poco, porque esta canción la encontré en algún rastro por ahí, este single... Y esta canción la escuchaba en casa. Mi padre era bastante aficionado a la música, y un poco a raíz de lo de mi padre, que me regaló aquel disco y que murió hace unos años y tal. Lo he visto en casa y digo, cojones, voy a llevar esto de Middle on the Road, ¿no? La canción de Chippy Chippy Chip Chip y tal,
que es muy famosa.
Tanto hippie y tal. Pero bueno, es una canción divertida y entretenida para escuchar a estas horas.
Bueno, pues son Middle of the Road, en mitad del camino, que se podría traducir con esta canción que causó furor, desde luego, allá a principios de los años 70.
Where's your
Middle of the Road. Aquí seguimos en Vinilo Tempore, en la sintonía de Radio Vitoria. Hoy nuestro invitado es Juan Uriarte, que ha elegido esta canción porque, bueno, la recordabas de la radio y un poco homenaje a tu padre, decías.
Sí, ¿no? De escuchar en casa y así. Él tenía bastante música también. Y bueno, que se te queda grabado, ¿no? De escuchar por casa, igual que otras cosas que escuchaba. Todos estos cantautores vascos y los grupos típicos de... los Beatles, los Stones, de Mamas and the Papas, etcétera.
Ahora vamos a escuchar otra vez otro single, que es, o sea, formato de 45 giras, 45 revoluciones por minuto, normalmente dos canciones, una por la cara A y otra por la cara B, y veo que, como se hacía antes, que tiene ahí la pegatina donde lo compraste, que es Twist, que era sí. Un establecimiento que estaba en la calle Cuchillería.
En la Cuchi, sí.
Ahí esquina con el cantón de la Catedral, me parece que es el de... Sí, que ahora todavía es un lugar que está abierto, que se llama Sugas.
No tengo ni idea.
Sí, pues si te pasas por la Cuchi verás que hay una pequeñita y, de hecho, están empezando a hacer conciertos ahí.
Mira, qué casualidad, como todas las ferreterías.
¿Pero recuerdas el lugar donde lo compraste entonces, ir por allí y sí, seleccionarlo? Pues este es un disco... Bueno, cuéntanoslo, ¿cómo es? Ya hablamos.
Sí, bueno, esto, no sé, yo tendría 16, 17 años, que es cuando empezó a explotar toda la historia del punk, porque este single creo que es el año 81 o aproximadamente, 82, no lo sé. Y es un grupo madrileño, Los Espasmódicos, que es de lo primero que se editaba, del sello Dro, que eran los primeritos que empezaban a hacer cosas, luego... Empezó la gente de Tres Cipreses, y bueno, no sé, todos aquellos sellos de aquella época, ¿no? Que muchos desaparecieron en breve. Y sí, no sé por qué me daba a mí por enredar, y con catálogos, fotocopias, con fanzines que enredábamos la chavalería de aquella época, pues te ibas informando, ibas... comprabas lo que podías cuando juntabas cuatro pelas, porque los grupos vascos, que luego se hicieron famosos un poco más adelante, lo que comentábamos un poco fuera de micro, no editaron discos, la mayoría hasta año 84, 85, yo no sé exactamente, el de Zika, Archena, toda esta cuadrilla.
El de Cicatriz fue posterior. El primer EP, curiosamente, que ya lo hemos explicado aquí varias veces, que es también en vinilo, pero es un formato que se llamaba EP por Extended Play, que tenía cuatro canciones, dos por cada cara, fue el de La Polla Records, que yo creo que fue del 83. Pero los primeros discos de ya Long Plays... que también la chavalería, como dices sí, tú sí. Ahora, dices long play, pero ¿qué es eso? O larga duración, que era su traducción, pues de La Polla, El Salve de La Polla y el primero de China son del año 84. El de Cicatriz creo que es incluso del 86. Tardaron más en... Aunque sacaron un disco compartido...
Sí, el compartido, el Bad Biru, ¿no?
No, antes un maxi single, que también otro formato, que sí, giraba con 45, sí, ¿no? Con Cortatu... con tu sí, me parece, que estaba J.K.E. y Cicatriz.
Sí, he dicho Bad Biru, me estaba acordando de la portada, que salían unos dedos, ¿no? Como uno, dos, tres...
Sí.
Me he confundido yo. Sí, el single de La Polla es anterior, también lo tengo por ahí, además es original. El difunto Fernandito, el batería, ya me comentó, joder, tienes uno de la hostia, pues solo sacamos 500 copias del primero y tal. Digo, pues mira, pues yo tengo una.
No, ahora, siguiendo al hilo de lo que comentábamos, se ha vuelto a reeditar, hace poco el EP como tal, porque yo creo que tenía así cuatro canciones, que era ¿Y ahora qué? El Alcalde... 10 negritos.
Perritos o negritos. O,
10 no negritos sé. O 10 perritos.
El Alzheimer aquí de los abuelos del rock.
Bueno, pues vamos a escuchar a Los Espasmódicos. ¿Cómo se titula la canción? Enciende tu motor. ¿No?
Enciende tu motor. Es una canción que, bueno, vais a ver cómo suena de mal. Son las grabaciones de aquella época. La letra es bastante curiosa, divertida y, bueno, sin más. Algo de mierda había que poner también.
Yo quiero
Pues así sonaban los Espasmódicos, un grupo de los que ha elegido Juan Uriarte. Dices que estos todavía existen, aunque la mitad o los miembros originales, algunos de ellos, pues ya fallecieron, sí, desgraciadamente, en una época pues también muy convulsa, muy...
Muy dura.
Muy dura, muy inocente, por otro lado, porque era pues, la apertura a todo, y ahí, en esa apertura, pues bueno, había un desconocimiento de todo, sobre todo lo que eran las drogas y estas cosas. Bueno, los Espasmódicos que acabamos de escuchar, pero eso, te preguntaba que todavía
bueno,
hay un nombre, hay alguien que sigue con el nombre.
Sí, hace no demasiado tiempo, algunos de los que quedan de los supervivientes de la banda se han juntado con algún músico e intentaron... o han hecho alguna actuación por ahí, un poco rememorando sus tiempos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en Madrid seguramente tendrán un número de seguidores mayor y por aquí, pues, un poquito más, más ajustado.
Sí,
bueno.
Difícil. Tampoco es que los Espasmódicos tuvieran demasiado éxito. Hablábamos, por ejemplo, de allí de Madrid, sí, Polanski y El Ardor, que sí que eran mucho más conocidos, o PVP... Gente que incluso llegaron a tocar aquí en el Polideportivo,
sí,
de Mendizorroza.
Pero curiosamente es que las bandas de punk de Madrid, así como las bandas de punk vascas, sí que luego hubo esa explosión en Levante o en Barcelona, escuchaban los grupos de punk vasco. Los grupos de punk del Estado español no tuvieron luego esa repercusión, seguramente por el tipo de letras, porque las letras de los grupos de punk vascos eran mucho más críticas, por ser suaves. Mientras que los grupos de punk españoles, como puede ser la UBI o Espasmódicos, o los TNT que estaban en Granada, o los KGB, o etcétera, etcétera, o la gente de Barcelona, Último Resorte, etcétera, pues igual no tenían letras. Sí, eran letras críticas socialmente, pero los vascos se cocían las habas de otra forma. Con el tema de la política era mucho más fuerte todo, ¿no?
Pues vamos a seguir con otro single de un grupo que esté también... desgraciadamente desaparecido, porque era un grandísimo grupo de aquí, gasteiztarra, llamado Los All-Nighters, en el que tú también tuviste bastante parte activa.
Sí, yo estuve tocando varios años en esta banda, grabé unos cuantos discos. Es un poco más cronológicamente, pues esta es mi segunda parte, ¿no? De cuando...
Esto ya es este disco en concreto, aunque se fundó en el 88, por ahí, ¿no? Los Nighters.
Sí, siendo críos, en el 88, pues yo entré en la banda en el año 91, ya saliéndonos de los 80, que era la música que estábamos poniendo. El single anterior, ya es principios de los 90. Este single concretamente estaba lo grabamos con los estudios Paco Loco, que en aquella época estaba en Gijón, ahora está en el Puerto Santa María, por ahí. Este es un single que hicimos con alguna versión y algún tema propio en el año 93 o así, ¿no? Que un disco además, bueno, está súper descatalogadísimo y bueno, un buen recuerdo, lo guardamos con cariño.
¿Y cuál es la canción que has elegido de los All-Nighters?
Se titula First I Look at the Purse. Es una versión que dice: lo primero que miro es la cartera.
Los All Nighters, aquí de Vitoria-Gasteiz, un grupo en el que tocó el bajo nuestro invitado Juan Uriarte y que está sonando aquí en Vinilo Tempore, este programa en la sintonía de Radio Vitoria. Decías que lo grabasteis en Gijón y que además Ángel, o el Che, como le llamas tú, sí, metió la percusión, uno que ha sido batería también de Miquel Urdangarín, ha tocado en Potato, es un hombre que también muy activo, ahora anda con Ángel Pagodín y sus estos músicos brasileños, siempre muy activo. Y bueno, Igu ahí a la armónica y a la voz.
Sí, Ernesto. Íñigo, Ernesto, Sigor. Y luego solíamos llevar una banda de metales también. Y sí, como tú comentas, bueno, en aquella época el Che nos hacía las veces de furgonetero y siempre va acompañado de sus tambores, yembés y puñetas, maracas, etcétera, y estábamos grabando y improvisé totalmente, nos ocurrió hasta aquí esto, entraría de puta madre. El tío sacó de la furgoneta unas, no sé, lo que era aquello, unos tambores, se puso a grabar y quedó guay, la verdad.
Qué pena de All Nighters, ¿no? Porque pues era una banda muy apreciada, discos magníficos, sí. Midnight Boogie, ¿no? ¿Fue el primero?
Midnight Boogie el primero, sí.
Keep on Keeping On, The Long Year, el último, ¿no?
Ten Long Years es el último, no. Luego entre medio de singles, hay recopilatorios, una gran banda, sobre todo, bueno, un poco adelantados al tiempo, ¿no?
Bueno, en aquel entonces el Rhythm and Blues todavía estaba, bueno, con esas derivaciones también un poco soul, sí, incluso funky,
los, ¿no?, últimos discos son más funk y tal, y bueno, a la gente en aquella época todavía le costaba mucho entender eso, incluso. Aunque ahora te puedes reír, pero en el año 91 o 92 cantar en inglés, te miraban, te llamaban yankee de todo, o sea, era una cosa como, en fin.
Sí, luego vendrían todos los del Guecho y demás también, y los indies para volver a cantar en inglés y bueno.
Y terminar de estropearlo todo con los indies. Sí.
Bueno, seguimos aquí escuchando la música que ha elegido el propio Juan. De nuevo otro sencillo, otro single de un quinteto,
The Bishop.
Estos serían los obispos, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Bishop es obispo en inglés.
Andamos jodidos de inglés por aquí.
Sí, Bishop, algo que ver con el clero.
Bien,
no sé si he dado demasiada información, pero bueno, yo creo que sí.
Es una banda de lo que se denominó pop rock, que era entre rhythm and blues y el prepunk inglés o londinense y tal, que estaban encuadrados, pues los más significativos eran Dr. Feelgood, por ejemplo, y los Bishops, pues eran una pedazo banda, también de vida corta, pero que tenían unos temas fantásticos y tenían unos directos realmente salvajes y muy intensos, y que, bueno, generalmente todo este tipo de bandas se basaban en versionear clásicos del blues y del rhythm and blues americano, ¿no? Y le daban una vueltita más de finales de los mediados de los finales de los 80, perdona, principios de los 80 y tal, y por eso, rollo pop irlandés.
Uh-huh. Pues, ¿qué canción has elegido? Por cierto, que esta discográfica, Chiwicks, ¿no?, es uh-huh, también nuestra pronunciación, pues es importante, ¿no?, sellos que aglutinan un estilo de música como este que comentamos, donde, bueno, pues, tenían numerosos grupos de los que has citado, yo no sé si creo que también que Graham Parker, que estaba ahí también, sí, con estos.
bueno, antiguamente, igual que ahora con los sellos que tienen buen gusto, generalmente tiene una escudería que va en una línea determinada, ¿no?, de un tipo de música. La canción se titula I Take One on One, tomo lo que quiero.
Sí, estamos en directo escuchando ahí de fondo a los Bishop, que sí que son los obispos. Hombre, hemos tenido tiempo. Bien. Un disco del año 76, como decías, de Power o Pop Rock o Power...
Pop Rock, de Pub.
Sí, también de Pub, sí. Vale.
Pero es Power Rock también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora cambiamos un poco de registro, ¿no? Nos traes aquí ya...
Sí, recordando un poco mi época de los 90, mi escuela de música negra que fue con los All Nighters, como hemos comentado antes, pues igual a uno de los soul men preferidos por mí, ¿no? A Wilson Pickett, que bueno, tiene un vozarrón bestial, y luego además todas las grabaciones de la cuadrilla de negracos que le acompañaban, unos músicos increíbles, y cómo están mezclados los discos, cómo están producidos y cómo suenan todo, desde la batería hasta las guitarras, todo. Quería haber traído un disco, pero no he encontrado, bueno, no tengo tiempo de buscarlo, mejor dicho, una versión que hace del Hate You, de los Beatles, que a mí los Beatles no me hacen ni jodida puta gracia, pero como compositores los admito. Desde que escuché a Wilson Pickett haciendo Hate You, dije, bueno, tuvo que llegar un negro con dos pelotas para hacerles dignos para mí. Bueno, para los demás, no sé.
Bueno, los Beatles, al igual que muchos, también empezaron haciendo versiones de... escuchando a los músicos de blues y de rhythm and blues, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, hay que admitirles su creatividad y lo que supusieron para la revolución musical del mundo del pop. Al principio,
¿no?
Mucho She Loved You, y bueno, esto habría gente que podría hablar y discutir, hasta que luego dieron con Bob Dylan, que... les dio de fumar unos porros e incluso cosas, y ya cambiaron un poco de tercio, ¿no?
Bob Dylan, aparte de no saber cantar, tampoco sabe tocar la armónica. Entonces, a mí toda esta cuadrilla no me gustan demasiado. Ya sé que habría gente ahora mismo pegándome hachazos por decir las cosas que digo, pero sobre gustos no hay nada escrito.
Exacto.
Y los míos son estos. O sea, Bob Dylan no me... Vamos a ver, guardo respeto a todo el mundo y seguro que son grandes, cierto, compositores, indiscutiblemente, y tal, pero a mí no me gustan nada.
Bueno, centrémonos en Wilson Pickett, que...
Es una canción que se titula Don't Cry No More, que significa llora siempre que puedas.
One, two, three, four.
Wilson Pickett, Don't Cry No More, no llores más, no llores todo lo que puedas. Un disco del año 68, pero decías que tú lo descubriste en los 90, ahí con la relación con los All Nighters.
Sí, sí, yo en los 80 perdí parte de mi vida con el punk patrio, Euskaldun, y no, tomé toda esta música, me la empecé a descubrir en el año 90, 91, que es cuando empecé con los All Nighters, y empecé a descubrir este tipo de música que, bueno, me vino muy bien.
Claro, es que, sí, nunca es tarde si la dicha es buena.
Música es música.
Exactamente. Y ahora, pues seguimos ahí al otro lado del Atlántico, con otro grupo que, cuyo líder pudimos ver no hace mucho aquí en el Culture Campus, en la universidad.
Sí, Paul Collins, más conocido por los Beats, que también ha estado, bueno, sí, estuvo en Geldorado hace unos años también tocando, cuando regresó un poco hace, que por cierto no fue a verle ni la policía, se habían olvidado de él completamente, y este disco es de su banda anterior, de Los Nerves, una canción mítica, Hanging on the Telephone, que pues como tantas veces en la historia del rock and roll, no les hizo caso a nadie. Y pero luego la buena de Blondie pues la hizo hiper famosa en todo el mundo, porque seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando, cuando suene, dirán, coño, me suena esta canción.
Te voy a dar otro dato que tal vez conozcas, pero para nuestros oyentes igual no. Paul Collins, con los Beat, cuando se llamaban entonces, inauguraron la sala The End, otra sala de la calle Florida, que a mediados de los años 80 pues tuvo bastante resonancia, trajo a muchos grupos también, empezó a traer a Vitoria grupos internacionales y se inauguró con Paul Collins Band. ¿Te puedo decir hasta lo que cobraron?
Venga, dímelo.
Pues no llegó a 200.000 pesetas de la época.
Hostia, pues era mucha pasta, ¿eh? 200.000 pelas.
Era.
Del año 80 y...
5. En el año 85 fue el primer concierto, yo creo que fue en febrero, si hasta tengo la entrada, por ahí, que la entrada costaba, pues, me parece que eran 300 pesetas sería la entrada.
Era dinero en aquella época.
Sí, sí.
Me acuerdo del día. Yo, de mis primeros trabajos de chaval con 16 años o 17, era pegando carteles para la sala Diem. Y de vez en cuando, el bueno de José Ángel nos dejaba entrar a un concierto y veía gente mayor, pero yo no me acuerdo de quién. Eran todos muy mayores y muy viejos. Yo tenía 17 años.
Bueno, en cualquier caso, escuchamos a Paul Collins en su anterior banda, allí también, finales de los años 70. The Nerves. I'm in the bone, but there's a one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it up the wall. I know she's there, but I just had a call. Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me. Nerves con Paul Collins, aquí sonando en Vinilo Tempore. Escuchábamos aquí, comentábamos a micrófono cerrado, pues algunos de los conciertos que pudimos ver en Dien, entre ellos Nico, fíjate, sí. una de las musas de Andy Warhol y de Velvet Underground, de los años 60, Lou Reed, John Cale.
Sí, de toda la escena neoyorquina, ¿no? De mediados de los 70 también, ¿no?
Y bueno, hablando de Nueva York y de la escena neoyorquina, veo que tienes preparados aquí a los Ramones.
Sí, sin darme cuenta he venido muy neoyorquino de repente. Hombre, es que los Ramones, hay tantas y tantas bandas, ¿no? Pero los Ramones son de esas bandas que, bueno, yo creo que gustan a todo tipo de público y a mí me han gustado mucho, ¿no? Tuve la suerte de verles tres veces de chaval, la primera con la formación original, además. No lo fui a verles más veces porque, bueno, como ya les he visto, nadie suponía que se iban a morir tan rápido, ¿no? Iban a ser tan poco elegantes con el público. Y he elegido una de las canciones que más me gusta, ¿no? La de Beat on the Prat. Es algo así como Pégale con el bate de béisbol. Y es una canción. Este disco está producido por Daniel Rey, que anda por aquí dando vueltas. Hemos estado a punto de tener un joder alguna vez, que aunque no toca una mierda, o posiblemente sí. Pero es el productor de este disco y solamente por echarle la mano y estar con él sería capaz de contratarle.
Bueno, pues escuchemos aquí a los míticos Ramones.
Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho.
Aquí ya es que teníamos, bueno, ha traído muchos más discos, Juan Uriarte, aquí para que escuchemos todos en Vinilo Tempore, pero claro, es poco tiempo y encima nos enrollamos a hablar, y así que vamos a acelerar un poquito para por lo menos escuchar un par de temas más de tu selección.
Vale, pues venga, el siguiente es uno de Barrett Whitfield, que es un viejo conocido de la ciudad, es un negraco de Boston, no voy a extenderme mucho. Es el último disco que estuvo presentando Ángel Dorado últimamente, que además con Los Salvajes, con la banda original, y ha hecho un discazo buenísimo. Por eso quería salirme un poco de la época antigua y traer cosas de actuales, porque este disco es desde hace unos meses. Y un temazo que se titula Willie Meehan, de Barrett Whitfield y Los Salvajes.
We'll be right back.
Barrens Whitfield, que ha elegido aquí para Vinilo Tempore Juan Uriarte, además que es amigo, ¿no? Tuyo, porque lo teloneasteis con los All Nighters a finales ya de los años 90. Y luego,
sí,
cuando lo has traído a Gel Dorado o por ahí, pues.
Sí, Gel Dorado ha estado un par de veces y nos conocimos en la mediados de los 90, que giremos con él, y un tío súper simpático.
Bueno, pues si tenéis la oportunidad de coger algún disco, alguna canción, pues eso, recomendable. Y vamos también con otro disco de reciente vinilo, por aquí, por eso se llama el programa Vinilo Tempore, de muy reciente fabricación, además de estos que se abren y de los que ya no se hacen, ¿no? Doble, que como los libros estos para niños, que lo abres y te sale ahí una figura. Esto, vamos, eso es una producción de lujo casi.
Mucho arte despliegan estos tíos, sí. Es un grupo español, andaluz, se llaman Guadalupe Plata, son de Úbeda, Jaén, y para mí es de, pese a todo el avasallamiento que nos pegan desde los medios de comunicación con los nuevos grupos indies y tal, que a mí me parecen todos unos tristemente aburridos, Guadalupe Plata es de, bueno, y de hecho se está viendo, ¿no?, el resultado que están empezando a obtener. Es una banda súper competente, súper original, y por eso me he decidido a traerlos hoy aquí a que escuchemos uno de sus temas, que por cierto no sé cómo se titula, pero hacen como boogie sucio andaluz flamenco rock.
Realmente interesante el sonido que produce este grupo andaluz, has dicho, de Úbeda, Guadalupe Plata.
Sí, Guadalupe Plata.
Bueno, pues lo vamos a tener en cuenta. Juan, pues que el tiempo se nos echa encima. Ha sido un placer tenerte aquí con tus vinilos.
Para mí también.
Ilustrándonos. Y ya, pues es hora de despedirnos y lo vamos a hacer con un grupo aquí de casa. Bueno, no de así, pero de la tierra, ¿no? También con otro vinilo que teníamos ahí la duda de ahora, porque es un formato que no sabemos si va a 33 o a 45 revoluciones por minuto.
A 33, yo creo, son 10 pulgadas.
Sí, entonces, bueno, pero háblanos de este grupo, Screaming Targets.
Sí, se llaman Screaming Targets, es una banda de Donosti, y como es el último disco que ha llegado a mis manos el fin de semana pasado, y como son colegas y son de aquí, y el disco, el grupo además mola bastante, creo que tienen bastante futuro, pues hecho, traigamos algo de hoy mismo de cara al futuro. La cara se titula O Johnny, la canción.
Bueno, pues como decimos, gracias Juan. Si todavía no conocéis Gel Dorado, pasaros por ahí, por el polígono de Urrutia solo, porque todos los conciertos merecen la pena, y además el ambiente es extraordinario. Saludos también de Aitor González, que ha estado en el control técnico, y de quien nos ha hablado Pedro Espinosa. Bueno, pues hasta la próxima.
Agur. Hasta luego.